Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Stuck inside these four walls.
Y tenemos una sorpresa hoy. Esta es una historia de adolescentes contada por un adolescente a otros adolescentes.
Cuando Paul McCartney y John Lennon, dos de los fundadores de The Beatles, tenían más o menos tu edad, estaban apenas empezando con su banda y prácticamente nadie los conocía. Tan solo tocaban en algunos bares de su ciudad natal, Liverpool, y ensayaban en el salón de la casa de Paul. Solían confiar en la opinión de su padre, porque era profesor de música y les daba buenos consejos. Aunque uno de esos días los muchachos no estuvieran de acuerdo con él.
Aquí es donde John y yo solíamos venir a ensayar para escribir. Y este era principalmente nuestro espacio. Acabábamos de escribir She Loves You, que fue uno de los grandes éxitos de los Beatles. Mi papá estaba por aquí. Estábamos terminando la canción John y yo. No le dábamos importancia a mi padre, ¿sabes? Él era músico, tocaba el piano.
Así que estabais aquí los dos y le dijiste: papá, creemos que tenemos una canción.
Escucha, ¿quieres oír una canción? Y él dijo: bien. Luego empezamos a cantar. Escuchó toda la canción y dijo: es muy bonita, pero hijo, hay demasiados americanismos por ahí. ¿No podrías cantar She Loves You, Yes, Yes, Yes? No. Nosotros no prestamos atención a su consejo. Si lo hubiésemos hecho, ¿quién sabe?
She loves you, yes, yes, she does.
Su padre le había espantado que cambiaran Yes por Yeah. Paul y John no le hicieron caso y decidieron dejar la canción tal y como la habían compuesto. Unos meses más tarde lanzaron el tema She Loves You y es, desde su lanzamiento y hasta el día de hoy, el single más vendido de The Beatles.
Los protagonistas de esta historia eran unos jovencísimos, Paul McCartney y John Lennon, y el padre de este, Jim McCartney. Sabemos también la fecha exacta de la anécdota, el 27 de junio de 1963. Incluso se conoce el lugar en el que transcurre la escena, el número 20 de Fortlink Road, en la ciudad inglesa de Liverpool, donde vivían los McCartney, un lugar considerado el Big Bang de los Beatles. Y de todos son conocidas también las consecuencias de esta canción. Marcó ni más ni menos que el nacimiento de la Beatlemanía. Y aquel yeah, yeah, yeah se convirtió en la bandera no solo de un grupo de rock, sino de toda una generación y un estilo de vida. Sin embargo, es muy posible que no sepáis nada del contador de esta historia. Solo os he adelantado un dato que habréis podido confirmar por el tono de su voz. Efectivamente, se trata de un adolescente. Tiene 13 años y se llama Diego. Y os voy a dar un dato más. A su padre lo conocéis todos. Incluso puede que seáis sus seguidores. Le habréis escuchado muchísimas veces en este programa y además se ha convertido en un referente mundial para padres y madres en todo lo que se refiere a la educación y al conocimiento del cerebro de nuestros hijos. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Madre mía, Cristina, qué maravilla. Qué recibimiento.
Pues ya sabes, Jesús García Ercilla con sus investigaciones. Qué barbaridad.
Qué bonito. La verdad que estoy feliz de estar otra vez en la COPE, que yo la siento como si fuera mi casa.
Bueno, nosotros además estamos tan contentos de recibirte que hemos modificado toda la programación, ya lo notarán nuestros oyentes, porque tenemos el honor de que Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, experto en salud cerebral, conferenciante, escritor, padre de tres niños de 10, 9 y 13 años y autor de tantos libros, desde El cerebro del niño explicado a los padres, a Cuida tu cerebro y mejora tu vida, hasta Prepárate para la vida, que realmente constituye un formador de una generación. Y oye, nunca te he presentado como doctor Álvaro Bilbao, pero todos tus libros los firmas así.
Claro, sí, yo me doctoré en psicología en el año 2007 después de hacer investigación en psicología de la salud. Y bueno, pues el doctor, muchas veces pensamos que solamente los médicos son doctores, pero los que hemos hecho una investigación, los que hemos hecho toda nuestra tesis, pues también nos ganamos el título de doctor porque tenemos esa experiencia científica, porque lo que te aporta el doctorado es que cuando hacemos divulgación, cuando hablamos de los temas que le interesan a la gente, lo hacemos desde esa formación científica, ¿no?
12 años hace que Álvaro Bilbao comenzó a colaborar en Fin de Semana y hoy regresa al programa, porque ahora ya está entregado a las redes sociales y a la comunicación internacional, con un nuevo libro que aparece, en el que aparece esta historia que nos ha contado el mayor de tus tres hijos, Diego. El libro se llama Prepárate para la vida, 7 claves para orientar a jóvenes y adolescentes. Imaginaos lo absolutamente necesario que es. La paternidad, desde luego, forma parte indisoluble del currículum de Álvaro. Se preocupa mucho de que en todas las reseñas aparezca lo de neuropsicólogo y padre de 3 niños, o sea, Diego, Leire y Lucía.
Efectivamente, sí, la verdad es que muchos años me pidieron que escribiera un libro sobre niños, porque yo he hecho mucho trabajo con niños y yo siempre decía que hasta que no fuera padre yo no me atrevía a dar el paso de hablar de niños, y hasta que no he tenido hijos adolescentes no me he atrevido a hablar de adolescencia, porque sé que es muy distinto ver los toros desde detrás de la barrera a verlos ya desde la arena, ¿no?
¿Es el libro este que nos traes sobre adolescentes o para adolescentes?
Mira, pues es un libro para adolescentes, yo lo he escrito para ellos, me han pedido muchas veces que escriba El cerebro del adolescente explicado a los padres, que sería la continuación de mi bestseller El cerebro del niño explicado a los padres, pero en este momento concreto yo lo que he sentido es que los que más ayuda necesitaban eran los adolescentes. Todos sabemos que hay una crisis muy grande de salud mental, infanto-juvenil, todos sabemos que los chicos y chicas pues están teniendo una crisis existencial importante, están perdiendo muchos referentes con todo esto de las redes sociales, y en el libro les hablo directamente a ellos en primera persona para que puedan tener unas claves de sentido común, unas claves que están basadas en todo lo que sabemos acerca del cerebro, para que ellos entiendan cómo funciona su cerebro y puedan tomar buenas decisiones en su vida. Pero dicho esto, es un libro que también se están leyendo los padres porque les ayuda a tener los conocimientos y también encontrar las palabras para comunicarse con sus hijos.
Hace unos días veíamos que habías publicado en Instagram un vídeo que se hizo viral. Apareces con una cinta métrica.
Sí.
Para hacernos reflexionar sobre el poco tiempo que en realidad podemos disfrutar de los hijos. Explícaselo a los oyentes que no lo hayan visto.
Bueno, es un vídeo que se me ocurrió un día en casa, ¿no? Y como todo lo que hacemos en redes sociales, pues lleva un proceso de pensar, etcétera, pero nunca sabes si va a funcionar. Y este vídeo pues lo han visualizado más de 20 millones de personas. Es un vídeo en el que pues enseño una cinta métrica, ¿no? En la cinta métrica se ven 50 números, del 1 al 50, que es el tiempo que vamos a pasar más o menos con nuestros hijos, ¿no? Más o menos desde que ellos nacen hasta que ellos pueden cumplir pues unos 50, 50 y algo años, ¿no? En el que nosotros ya tendremos pues entre 80, 90, 100 años, ¿no? Y entonces pues hablo del tiempo que vamos a pasar viviendo en casa con ellos, ¿no? Entonces quito de esa tira, de esa cinta métrica, quito pues un montón de años, ¿no? Porque los niños se suelen ir de casa con 24, 25, entonces ya nos queda la mitad de ese tiempo que va a ser el que convivimos, ¿no? Y luego voy quitando otros trocitos, que son los trocitos en los que, bueno, pues ya no van a venir en vacaciones con nosotros. A partir de los 14 años ya no van a querer pasar las tardes del fin de semana con nosotros. Y si quitamos el tiempo que ya hemos pasado con ellos, pues se nos queda un pedacito muy pequeño de cinta métrica, que es ese tiempo tan precioso e intenso que vamos a pasar con nuestros hijos, ¿no? Sabemos que más o menos cuando cumplen 14 años ya hemos pasado como el 80% del tiempo físico de que estamos con ellos mano a mano, y a partir de ese momento ya vamos a pasar muy poquito tiempo. Cuando ya se van de casa pasamos muy poquitos ratos y esos tiempos hay que valorarlos mucho.
Estoy segura de que si hiciésemos una encuesta sobre el tramo de esa cinta métrica en el que los padres quisiéramos perder de vista temporalmente a los hijos, una abrumadora mayoría diría la adolescencia. Una adolescencia además prolongadísima ya, porque actualmente desde los 14, 15 hasta los 23, digo yo como siempre, están los chavales en la adolescencia.
Efectivamente.
Se ha prolongado muchísimo el periodo.
Sí, a nivel psicológico hay que diferenciar lo que sería la pubertad, que es la fase de la adolescencia en la que hay un desarrollo biológico, y lo que sería lo que llamamos a nivel psicológico la moratoria psicosocial. La moratoria psicosocial es el tiempo que tienen los chicos y chicas para poder seguir viviendo en casa de sus padres, para no asumir responsabilidades, y que si nos fuéramos al siglo pasado, con 12 años, muchos ya estaban trabajando, ayudando pues en una carnicería, en un almacén, llevando pedidos, haciendo labores del hogar en casas pues de personas pudientes, ¿no? Pero en la actualidad los chicos y las chicas tienen un periodo de moratoria psicosocial muy largo que hace que esa adolescencia se alargue pues en muchos casos en exceso, ¿no? Y como decías tú, hay padres que dicen cuando llegan a la adolescencia, joder, es que me da rabia o lo paso mal porque yo quiero ir con mis hijos a dar un paseo, quiero ir con ellos al cine, pero ellos ya no quieren venir conmigo, vienen refunfuñando. Y lo que siempre dice mi mujer, que es muy sabia, ¿no?, es que la vida, las etapas van llegando en el momento adecuado, ¿no? Porque en el momento en el que ellos ya no tienen tantas ganas de estar con nosotros, nosotros nos vamos empezando a dar cuenta y dejamos de tener tantas ganas de ir con ellos a los sitios porque no nos apetece aguantar sus quejas, sus enfados. Y es que tiene que ser así, porque la adolescencia es un momento de separación, ¿no? El adolescente tiene que hacer ese proceso de separarse tanto socialmente como psicológicamente de papá y mamá y empezar a hacer su vida. Hmm.
Efectivamente, tú coincides con una experiencia mía, que es señalar que mientras a los 13 o 14 años empieza a desarrollarse la parte del cerebro que dispara las emociones, la parte que se encarga de controlarlas, la corteza al principio están las emociones y luego la parte que se encarga de controlar esas emociones, la corteza prefrontal, no termina de desarrollarse hasta los 22 o 23 años.
Efectivamente.
Yo, es que esto lo he comprobado con todos mis hijos, ¿eh? Y es esa la edad. Sí. Y a veces cuando me llegan padres desesperados digo, tranquilo que a los 23 se pasa. De repente un día amanecen y son otros.
Sí, de repente tienen como esa madurez, ¿no? Y esa madurez viene de que conectan sus necesidades con las necesidades de los demás, en las que terminan un desarrollo que les ha tenido muy ocupados, porque todos esos cambios a nivel cerebral exigen mucho de los chicos y chicas. Invierten mucho tiempo, mucho interés en su aspecto, en sus relaciones sociales, en aprender a relacionarse pues con el otro sexo, y todo eso hace que, bueno, pues pasen mucho de nosotros, que no tengan tanto interés en escucharnos, que a lo que a nosotros nos puede parecer importante, como pueden ser los estudios, como pueden ser, pues igual a veces que hagan deporte, etcétera, pueden ser temas que a ellos les importe un pimiento, porque su cerebro tiene un programa, y ese programa es que aprendan a integrarse y relacionarse socialmente con aquellas personas que son relevantes a partir de ese momento. Tienen que crear su grupo de amigos, tienen que crear su tribu, tienen que aprender las claves de relacionarse, y hay veces que niños que parecen que están muy empanados con 10, con 9, y los padres se preocupan y decimos, bueno, pues espérate a los 14, porque el que parece que no se entera de nada, con 14 empieza a enterarse de todo, porque realmente es el momento en el que su cerebro quiere aprender todas esas habilidades, ¿no? Uh-huh.
Asociamos adolescencia con rebeldía, con contestación, con ruptura. En el fondo esa era la historia que nos contaba Diego, tu sí. hijo, sobre Paul McCartney y John Lennon. El padre de McCartney no entendía esa americanada de sustituir el yes por el yeah. Como él era músico, los chavales podían haber seguido su consejo, sin embargo, se dejaron guiar por sus sensaciones y al final acertaron. Y es curioso porque esta es una clave fundamental que das en el libro. A la hora de decidir, lo mejor es escuchar lo que te digan las tripas.
Eso es fundamental y algo que los chicos y chicas tienen que aprender. En el libro les explicamos que hay dos tipos de decididores, aquellos que deciden de una forma caliente y rápida, es decir, que se dejan llevar todo el rato por sus impulsos, y ahí en el libro les explicamos cómo controlar su temperamento, cómo hacerse un poquito más calmados, pero en muchos casos tienen muchos problemas para decidir, sobre todo cuando son decisiones grandes, qué estudio, qué voy a hacer con mi vida. Y en esos momentos es importante que escuchen sus sensaciones. Tenemos muchos estudios que nos dicen que aquellos chicos y chicas que se han dejado influir más por sus padres en la toma de decisiones de la profesión o de la carrera, son chicos y chicas que están más insatisfechos dentro de la universidad, a veces simplemente con el grupo de amigos que establecen porque tienen intereses que no van con los suyos, y también más insatisfechos con su carrera y con su profesión porque realmente el que tiene que dictar lo que hacemos no es el cerebro, sino las emociones, ¿no? Otra cosa que vemos muchas veces es esa chica, ese chico de 25, de 26 años, ¿no?, que tiene como pareja a ese novio o esa novia que es ideal, pero que es ideal para los padres, pues porque es muy responsable, es muy tranquilo, siempre hace lo correcto, ¿no? Pero claro, puede que ese chico o esa chica le apetezca estar con alguien que sea divertido, que le haga sentirse bien, que le haga disfrutar, que sea alegre. Y si perdemos ese componente emocional de vista, pues acabamos pasando quizá toda la vida que alguien que es muy maravilloso sobre el papel, pero que no nos hace sentir bien. Por eso es importante que sigamos nuestras emociones y que las detectemos tanto para lo bueno como para lo malo, porque también hay muchas relaciones tóxicas que no llegarían a ese punto si el adolescente viera, después de dejar a ese novio o esa novia en la puerta de casa, viera cómo se sienten sus tripas, ¿no? Cuando estás con una persona tóxica, aunque parezca maravilloso, aunque tenga un influjo sobre ti que te haga estar locamente enamorado, cuando dejas a esa persona en su casa, sientes en tus tripas que algo no ha ido bien. Y si escuchan sus tripas y son capaces de sentir esa tristeza, porque quizá les ha hecho algún comentario que les ha hecho daño, que les ha hecho sentirse menos, es fácil poder solucionar esa relación antes de que vaya más.
Una de las herramientas que tú siempre has encomendado y que en la Escuela de Padres de nuestro programa se subraya es establecer limitaciones, cosa que parece incompatible con el comportamiento de los adolescentes. Los adolescentes parecen un Ferrari a toda velocidad al que quisiésemos frenar con unos frenos de bicicleta. ¿Cómo podemos limitar los padres la velocidad de ese Ferrari a sabiendas de que podemos resultar atropellados?
Bueno, eso es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Todos los padres de adolescentes tenemos que saber que en algún momento nos va a atropellar un no seas pesado, nos va a atropellar un es que me tenéis harto, no me dejáis tranquilo. Pero bueno, es que el trabajo de los padres es poner normas y límites, con 2 años, con 8 y con 14. A veces vemos en consulta chicos y chicas que empezaron a fumar porros porque sus padres les pasaban un canuto. Padres que les compraban la botella de alcohol cuando tenían 16 años, ¿no? Porque querían ser los mejores amigos de sus hijos. Y nosotros como padres nunca vamos a ser nuestros mejores amigos, los mejores amigos de los adolescentes, porque nuestro trabajo es distinto. Ya tienen a su amigo Marcos, a su amiga Natalia, para animarles a hacer cosas pues que pueden ser un poco arriesgadas o peligrosas. Nosotros tenemos que seguir siendo el punto de referencia que les digamos las cosas que están bien o que están mal. Todo lo que les decimos los padres se queda grabado en una región de la corteza frontal, que es donde tenemos las normas y los límites, y son a lo que ellos consultan cuando tienen que tomar decisiones en la vida. Se fijan en lo que nosotros les decimos, aunque parezca que no nos hagan ningún caso. Y por eso es importante seguir poniendo límites y normas. La manera de hacerlo siempre tiene que ser desde el vínculo. Es decir, trabajar mucho en tener una relación con ellos, preguntarles qué tal les ha ido el día, enterarnos de cuáles son sus juegos, de cuáles son sus amigos, de qué planes les ilusionan, y a partir de ahí, y después de haber conectado, pues empezar a decirles un poco qué nos parecen a nosotros las cosas. Porque si no, incurrimos en lo que todos los adolescentes se quejan, que es mi padre, mi madre se asoma por mi habitación y me dice, deja el teléfono, deja el ordenador, sal de la habitación. Pero claro, cuando les decimos eso y no hemos tenido un ratito de conexión, de decir qué tal te va, cómo estás, etcétera, los chicos se lo toman bastante peor.
¿Cómo, y esto me hace mucha gracia, cómo se puede convencer a un adolescente de una tarea que tú subrayas como importante, de que hacerse la cama es un ejercicio que le ayudará a mejorar su carácter?
Sí, aquí es importante que los chicos y chicas entiendan que hay que diferenciar entre el carácter y el temperamento, ¿no? Si nos vamos a una cultura oriental, una persona que tiene mucho carácter es una persona que es muy tranquila. Y precisamente tener mucho carácter es lo que le permite controlar su temperamento. Y tener ese carácter fuerte que nos permite controlar nuestros impulsos, nuestros enfados, nuestra vagancia, pasa por tener disciplina. A veces me dicen, cuando les digo eso a los chicos, me dicen, es que Álvaro, a mí me cuesta mucho trabajo hacer la cama. Y yo siempre les digo, a ti te cuesta mucho trabajo hacer la cama, igual que a mí me cuesta mucho trabajo hacer la cama y a todo el mundo. Hacer la cama es un trabajo, es un esfuerzo, algo que requiere disciplina, pero también es un hábito que podemos ir desarrollando. Y si aprendes con la primera tarea que haces del día a superar esa pereza, ¿no?, y a empezar el día con un poco más de disciplina, lo que te puedo asegurar es que te puede ir el día mal, que puedes tener un problema con un amigo, con un profesor, suspender un examen, pero cuando vuelvas a casa te vas a encontrar con tu cama hecha y eso te va a dar al menos la sensación y la satisfacción de que por lo menos durante el día has hecho algo que has podido controlar y de lo que te puedes sentir satisfecho.
Desde luego va a ser un bestseller, como tantos del doctor Álvaro Bilbao, no solamente para los padres, sino sobre todo para los chavales. Prepárate para la vida, 7 claves para orientar a jóvenes y adolescentes. Y además, lleno de sorpresas, como que el doctor publica una lista de sus fracasos. No. Mi lista de fracasos. ¿Por qué haces eso?
Bueno, esto está inspirado en un profesor de la Universidad de Stanford, que publicó en el año 2017, si no me equivoco, un currículum de todos sus fracasos y que entregó a todos los estudiantes de su curso la semana antes de finalizar, de graduarse, ¿no? Y se lo publicó y se lo enseñó para que ellos vieran que en la vida se van a encontrar pues con muchos fracasos. Universidades que no les acepten como profesor, posgrados que quizá no les quieran como alumno de su máster, trabajos en los que les rechacen. Y cuando los chicos y chicas se dan cuenta que la vida es fracasar y levantarse, que se van a encontrar con obstáculos, que se van a encontrar con cosas que no van a funcionar, pero que su trabajo es seguir adelante, van a poder afrontar con más confianza y evitando pues lo que tenemos muchas veces en nuestra sociedad, que es el nini, ¿no? El nini, el chico que ni estudia ni trabaja, pues porque le cuesta, porque muchas veces no lo está intentando. Bueno, pues vamos a poder encontrar que tienen más capacidad de superación. Normalizar el fracaso es fundamental para que los adolescentes se hagan más fuertes y resistentes.
Y adivinaréis muchas cosas íntimas de Álvaro. Empezamos escuchando a los Beatles, Álvaro, y para terminar quiero que compartas con los oyentes esta canción y nos digas por qué hace que puedas mirar tu vida con orgullo. ¿Por qué?
Bueno, esta es una canción que no te puedo decir cómo empezó la cosa, pero desde hace muchos años, cuando estamos cenando con los niños, cuando estamos, bueno, pues desde que son bien pequeños, puede ocurrir cualquier día en mi casa que yo me suba encima de la silla de la cocina y me ponga a cantar Funiculi Funicula, ¿no? Y es un momento que los niños se mueren de la risa, desde que son muy pequeños, se lo pasan muy bien. Y yo creo que es también muy importante, y es algo que hablamos mucho en el libro, ¿no? Que no todo en la vida son límites, son normas. La parte final del libro habla mucho de que en la vida también hay que disfrutar, en la que a veces vamos a tener que romper las normas, pasarlo bien, hacer cosas que sean divertidas, porque eso también es una de las claves que nos ayuda a ser más felices.
Álvaro Bilbao, prepárate para la vida.